dos oraciones para sí mismo. A los ángeles guardianes y a los espíritus protectores. 11. Prefacio. Todos tenemos un buen espíritu que se une a nosotros desde el nacimiento, y nos ha tomado bajo su protección. Cumple junto a nosotros la misión de un padre para con su hijo, la de conducirnos por el camino del bien y del progreso a través de las pruebas de la vida. Es feliz cuando correspondemos a su solicitud. Sufre cuando nos ve sucumbir. Su nombre nos importa poco, porque puede ser que no tenga nombre conocido en la tierra. Lo invocamos como nuestro ángel guardián, nuestro buen genio. Podemos también invocarlo con el nombre de un espíritu superior cualquiera por el que sintamos más simpatía. Además de nuestro ángel guardián, que siempre es un espíritu superior, tenemos a los espíritus protectores, que no por ser menos elevados, son menos buenos y benévolos. Estos son, o parientes o amigos, o algunas veces personas que nosotros no hemos conocido en nuestra existencia actual. Frecuentemente, nos asisten con sus consejos y con su intervención en los actos de nuestra vida. Los espíritus simpáticos son aquellos que se unen a nosotros por cierta semejanza de gustos y de inclinaciones. Pueden ser buenos o malos, según la naturaleza de las inclinaciones que les atraen hacia nosotros. Los espíritus seductores se esfuerzan en desviarnos del camino del bien, sugiriéndonos malos pensamientos. Se aprovechan de todas nuestras debilidades, que son como otras tantas puertas abiertas que les dan acceso a nuestra alma. Los hay que se encarnizan con nosotros como con una presa, pero se alejan cuando reconocen que no pueden luchar contra nuestra voluntad. Dios nos dio un guía principal y superior en nuestro ángel de la guarda, y guías secundarios en nuestros espíritus protectores y familiares. Pero es un error creer que tenemos forzosamente un mal genio colocado cerca de nosotros para contrarrestar las buenas influencias. Los malos espíritus vienen voluntariamente según encuentren acceso en nosotros por nuestra debilidad o por nuestra negligencia en seguir las inspiraciones de los buenos espíritus. Por tanto, somos nosotros quienes los atraemos. De esto resulta que nadie está jamás privado de la asistencia de los buenos espíritus, y que depende de nosotros apartar a los malos. Siendo el hombre la primera causa de las miserias que sufre por sus imperfecciones, muchas veces él mismo es su propio mal genio. Capítulo 5. Número 4. La oración a los ángeles guardianes y a los espíritus protectores debe tener por objeto solicitar su intervención ante Dios, y pedirles fuerza para resistir a las malas sugestiones y su asistencia en las necesidades de la vida. 12. Oración. Espíritus sabios y benévolos, mensajeros de Dios, cuya misión es la de asistir a los hombres y conducirles por el buen camino. Sostenedme en las pruebas de esta vida, dadme fuerzas para sufrirlas sin murmurar. Desviad de mí los malos pensamientos y haced que no dé acceso a ninguno de los malos espíritus que intenten inducirme al mal. Iluminad mi conciencia, para que pueda ver mis defectos. Separad de mis ojos el velo del orgullo que podría impedirme verlos y confesármelos a mí mismo. Vos sobre todo. Decir nombre. Mi ángel de la guarda, que veláis más particularmente y vosotros, espíritus protectores que os interesáis por mí, haced que me haga digno de vuestra benevolencia. Conocéis mis necesidades, que ellas sean satisfechas según la voluntad de Dios. 13. Otra, oh Dios, permitid a los buenos espíritus que me rodean, que vengan en mi ayuda cuando esté en dificultades, y que me sostengan, si vacilo. Haced, Señor, que ellos me inspiren fe, esperanza y caridad. Que sean para mí un apoyo, una esperanza y una prueba de vuestra misericordia. Haced, en fin, que encuentre a su lado la fuerza que me falta para sobrellevar las pruebas de la vida y para resistir a las sugestiones del mal, la fe que salva y el amor que consuela. 14. Otra. Espíritus muy amados, ángeles guardianes, vosotros a quienes Dios, en su infinita misericordia, permite velar por los hombres, sed mis protectores en las pruebas de la vida terrestre. Dadme la fuerza, el valor y la resignación. Inspiradme todo lo que es bueno y detenedme en la pendiente del mal. que vuestra dulce influencia penetre mi alma. Haced que sienta que un amigo sincero está cerca de mí, que ve mis sufrimientos y comparte mis alegrías. Y vos, mi buen ángel, no me abandonéis. Tengo necesidad de vuestra protección para soportar con fe y amor las pruebas que le plazca a Dios enviarme. Para alejar a los malos espíritus. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de rapiña y de inmundicia. Fariseos ciegos, limpiad primero el interior del vaso y del plato, para que sea también limpio lo que está afuera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos a los ojos de los hombres, y dentro están llenos de toda suerte de podredumbre. Así también de fuera os mostráis justos a los ojos de los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. San Mateo, capítulo 23, versículos 25 a 28. 16. Prefacio. Los malos espíritus solo van donde pueden satisfacer su perversidad. Para alejarlos, no basta pedirlo ni menos mandarlo. Es preciso despojarnos de lo que les atrae. Los malos espíritus olfatean las llagas del alma, como las moscas olfatean las del cuerpo. Del mismo modo que limpiáis el cuerpo para evitar la inmundicia, limpiad también el alma de sus impurezas para evitar a los malos espíritus. Como vivimos en un mundo en que pululan los malos espíritus, las buenas cualidades del corazón no siempre nos ponen al abrigo de sus tentativas, pero dan fuerza para resistirles. 17. Oración. En nombre de Dios Todopoderoso, que los malos espíritus se alejen de mí, y que los buenos me sirvan de protección contra ellos. Espíritus malhechores, que inspiráis malos pensamientos a los hombres. Espíritus tramposos y mentirosos que les engañáis. Espíritus burlones que abusáis de su credulidad, os rechazo con todas las fuerzas de mi alma y cierro el oído a vuestras sugestiones. Pero pido para vosotros la misericordia de Dios. Buenos espíritus, que os dignáis asistirme, dadme fuerza para resistir a la influencia de los malos espíritus y luz necesaria para no ser víctima de sus embustes. Preservadme del orgullo y de la presunción. Separad de mi corazón los celos, el odio, la malevolencia y todo sentimiento contrario a la caridad, porque son otras tantas puertas abiertas al espíritu del mal para corregirse de un defecto. 18. Prefacio. Nuestros malos instintos son el resultado de la imperfección de nuestro propio espíritu, y no de nuestro cuerpo. De otra manera, el hombre escaparía de toda clase de responsabilidad. Nuestro mejoramiento depende de nosotros, porque todo hombre que tiene el goce de sus facultades, tiene, para todas las cosas, la libertad de hacer o de dejar de hacer. Para hacer el bien, solo le falta la voluntad. Capítulo 15, número 10. Capítulo 19, número 12. 19. Oración. Vos me disteis, oh Dios, la inteligencia necesaria para distinguir el bien del mal. Así, pues, desde el momento en que reconozco que una cosa es mala, soy culpable, porque no me esfuerzo en rechazarla. Preservadme del orgullo, que podría impedirme ver mis defectos, y de los malos espíritus que podrían excitarme a perseverar en ellos. Entre mis imperfecciones, reconozco que particularmente estoy inclinado a decir inclinación. Y si no resisto a esta tentación es por la costumbre que tengo de ceder a ella. Vos no me habéis creado culpable, porque sois justo, sino con una aptitud igual tanto para el bien como para el mal. Si sigo el mal camino, es por efecto de mi libre albedrío. Pero, por la misma razón que tengo la libertad de hacer el mal, tengo también la de hacer el bien. Por consiguiente, tengo que cambiar de camino. Mis defectos actuales son un resto de las imperfecciones que conservé de mis precedentes existencias. Es mi pecado original, del cual me puedo despojar por mi voluntad y con la asistencia de los buenos espíritus. Buenos espíritus que me protegéis, y sobre todo vos, mi ángel guardián, dadme fuerzas para resistir a las malas sugestiones, y salir victorioso de la lucha. Los defectos son barreras que nos separan de Dios, y cada defecto superado será un paso dado en la senda del progreso, que debe acercarme a Él. El Señor, en su infinita misericordia, tuvo a bien concederme la existencia actual, para que sirva a mi adelantamiento. Buenos espíritus, ayudadme a aprovecharla, con el fin de que no sea una existencia perdida para mí, y para que cuando Dios quiera retirármela, salga mejor que cuando entré a ella. Capítulo 5. Número 5. Capítulo 17. Número 3. Para pedir la fuerza de resistir a una tentación. 20. Prefacio. Todo mal pensamiento puede tener dos orígenes: la propia imperfección de nuestra alma, o una funesta influencia que actúe sobre ella. En este último caso, es siempre indicio de una debilidad que nos hace propios para recibir esta influencia, y por consiguiente, de un alma imperfecta. De tal modo, que el que comete una falta, no podría dar por excusa la influencia de un espíritu extraño, puesto que este espíritu no le habría inducido al mal, si lo considerase inaccesible a la seducción. Cuando un mal pensamiento surge en nosotros, podemos, pues, suponer que un espíritu malévolo nos está induciendo al mal, y al cual estamos enteramente libres para acceder o resistir, como si se tratara de las instigaciones de una persona viviente. Al mismo tiempo, debemos imaginarnos a nuestro ángel guardián, o espíritu protector, que por su parte, combate en nosotros la mala influencia, y espera con ansiedad la decisión que vamos a tomar. Nuestra vacilación en hacer el mal es la voz del espíritu bueno que se hace oír por la conciencia. Se reconoce que un pensamiento es malo cuando se aparta de la caridad, que es la base de toda verdadera moral, cuando tiene por principio el orgullo, la vanidad o el egoísmo, cuando su realización puede causar un perjuicio cualquiera a otro, cuando, en fin, nos induce a hacer a los otros cosas que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Capítulo 28. Número 15. Capítulo 15. Número 10. 21. Oración. Dios Todopoderoso, no me dejéis sucumbir a la tentación que tengo de cometer una falta. Espíritus benévolos que me protegéis, desviad de mí este mal pensamiento y dadme la fuerza de resistir a la sugestión del mal. Si sucumbo, habré merecido la expiación de mi falta, tanto en esta vida como en la otra, porque soy libre para elegir. Acción de gracias por la victoria obtenida contra la tentación. 22. Prefacio. El que ha resistido a la tentación, lo debe a la asistencia de los buenos espíritus cuya voz ha escuchado. Por tanto, debe dar gracias de ello, a Dios, y a su ángel guardián. 23. Oración. Oh Dios, os doy gracias por haberme permitido salir victorioso de la lucha que acabo de sostener contra el mal. Haced que esta victoria me dé fuerzas para resistir a las nuevas tentaciones. Y a vos, mi ángel guardián, os doy gracias por la asistencia que me habéis dado. Que mi sumisión a vuestros consejos me haga digno de merecer de nuevo vuestra protección. Para pedir un consejo. 24. Prefacio. Cuando estamos indecisos en hacer o no hacer una cosa, ante todo, debemos hacernos estas preguntas primero. Lo que dudo hacer, ¿puede causar algún perjuicio a otro? Segundo. ¿Puede ser de utilidad para alguien? Tercero. Si otra persona hiciera esto conmigo, ¿quedaría yo satisfecho? Si esta obra solo interesa a sí mismo, está permitido pesar las ventajas y los inconvenientes personales que puedan resultar de ella. Si interesa a otro, y haciendo el bien para uno puede resultar en mal para otro, es menester igualmente pesar la suma del bien y del mal, para abstenerse o actuar. En fin, aun para las mejores obras, es preciso considerar la oportunidad y las circunstancias accesorias, porque una cosa buena en sí misma puede tener malos resultados en manos inhábiles, si no es conducida con prudencia y circunspección. Antes de emprenderla, conviene consultar las fuerzas y los medios de ejecución. En todos los casos, se debe siempre reclamar la asistencia de los espíritus protectores, recordando esta sabia máxima en la duda. Abstente. Capítulo 28. Número 38. 25. Oración. En nombre de Dios Todopoderoso, buenos espíritus que me protegéis, inspiradme la mejor resolución a adoptar en la incertidumbre en que me encuentro. Dirigid mi pensamiento hacia el bien, y desviad la influencia de aquellos que intenten separarme del buen camino. En las aflicciones de la vida. 26. Prefacio. Podemos pedir a Dios favores terrestres, y Él puede concedérnoslos cuando tienen un objeto útil y serio. Pero, ¿cómo nosotros juzgamos la utilidad de las cosas desde nuestro punto de vista? Y nuestra visión está limitada al presente. No siempre vemos el lado malo de aquello que deseamos. Dios, que ve mejor que nosotros y solo quiere nuestro bien, puede, pues, negárnoslo, como un padre rehúsa a su hijo lo que podría perjudicarlo. Si lo que pedimos no nos es concedido, no debemos desanimarnos. Por el contrario, es menester pensar que la privación de lo que deseamos se nos ha impuesto como prueba o como expiación, y que nuestra recompensa será proporcional a la resignación con que la sobrellevemos. Capítulo 27. Número 6. Capítulo 2. Números 5, 6 y 7. 27. Oración. Dios Todopoderoso, que veis nuestras miserias, dignaos escuchar favorablemente los votos que os dirijo en este momento. Si mi súplica fuere inconveniente, perdonádmela. Si es justa y útil a vuestros ojos, que los buenos espíritus que ejecutan vuestra voluntad vengan en mi ayuda para su cumplimiento. Cualquier cosa que me suceda, oh Dios, que se haga vuestra voluntad. Si mis deseos no son atendidos, es porque entra en vuestros designios el probarme, y a ello me someto, sin murmurar. Haced que no conciba por ello desaliento, y que mi fe y mi resignación sean sustentadas. Formúlese la súplica acción de gracias por un favor obtenido. 28. Prefacio. No es preciso considerar tan solo como acontecimientos felices las cosas de gran importancia. Las más pequeñas en apariencia son, con frecuencia, las que más influyen en nuestro destino. El hombre olvida fácilmente el bien, y se recuerda más de lo que le aflige. Si registrásemos diariamente los beneficios de que somos objeto, sin haberlos solicitado, nos admiraríamos muchas veces de haber recibido tantos que se han borrado de nuestra memoria, y nos humillaríamos por nuestra ingratitud. Cada noche, elevando nuestra alma a Dios, debemos acordarnos de los favores que nos ha concedido durante el día, y darle gracias. Sobre todo en el mismo momento en que experimentamos el efecto de su bondad y de su protección, debemos, por un movimiento espontáneo, manifestarle nuestra gratitud. Basta para esto un pensamiento que le atribuya el beneficio, sin que sea necesario dejar el trabajo. Los beneficios de Dios no consisten solamente en las cosas materiales. Es menester darle gracias por las buenas ideas y por las felices inspiraciones que nos son sugeridas. Mientras que el orgulloso se atribuye por ello un mérito y el incrédulo lo atribuye a la casualidad, el que tiene fe da por ello gracias a Dios y a los buenos espíritus. Para eso las frases largas son inútiles. Gracias, oh Dios, por el buen pensamiento que me habéis inspirado. Esto dice más que muchas palabras. El impulso espontáneo que nos hace atribuir a Dios el bien que recibimos atestigua una costumbre de reconocimiento y humildad, que nos atrae la simpatía de los buenos espíritus. Capítulo 27. Número 7 y 8. 29. Oración. Dios infinitamente bueno, que vuestro nombre sea bendito por los bienes que me habéis concedido. Sería indigno de ellos si los atribuyese a la casualidad de los acontecimientos o a mi propio mérito. Buenos espíritus, que fuisteis ejecutores de la voluntad de Dios, y a vos sobre todo, mi ángel guardián, os doy las gracias. Alejad de mí el pensamiento de enorgullecerme y de hacer de ello un uso que no sea para el bien. Particularmente os doy las gracias por acto de sumisión y resignación. 30. Prefacio. Cuando nos alcanza un motivo de aflicción, si buscamos la causa encontraremos muchas veces que es consecuencia de nuestra imprudencia, de nuestra imprevisión, o de nuestra acción anterior. En este caso, a nadie debemos culpar, sino a nosotros mismos. Si la causa de una desgracia es independiente de toda participación nuestra, es una prueba para esta vida o la expiación de una existencia pasada, y en este último caso, la naturaleza de la expiación puede hacernos conocer la naturaleza de la falta, porque siempre somos castigados por donde hemos pecado. Capítulo 5, números 4, 6 y siguientes. En lo que nos aflige, en general, solo vemos el mal presente, y no las consecuencias ulteriores favorables que esto puede tener. El bien es muchas veces consecuencia del mal pasajero, como la curación de un enfermo es el resultado de los medios dolorosos que se han empleado para obtenerla. En todos los casos, debemos someternos a la voluntad de Dios, y soportar con valor las tribulaciones de la vida, si queremos que se nos tome en cuenta, y que se nos apliquen estas palabras de Cristo: bienaventurados los que sufren. Capítulo 5, número 18. 31. Oración. Oh Dios. Soy soberanamente justo. Todo sufrimiento en este mundo debe, pues, tener su causa y su utilidad. Yo acepto el motivo de aflicción que acabo de experimentar como una expiación de mis faltas pasadas y una prueba para el futuro. Buenos espíritus que me protegéis, dadme fuerza para soportarla sin murmurar. Haced que sea para mí una advertencia saludable, que aumente mi experiencia y que combata en mí el orgullo, la ambición, la necia vanidad y el egoísmo, y que todo contribuya para mi adelantamiento. 32. Otra, oh Dios, siento la necesidad de rogaros para que me deis fuerza para sobrellevar las pruebas que os plazca enviarme. Permitid que la luz sea bastante viva para que mi espíritu aprecie toda la extensión de un amor que me aflige por querer salvarme. Yo me someto con resignación, oh Dios, pero ¡ay de mí! La criatura es tan débil, que si vos no me sostenéis, temo sucumbir. No me abandonéis, Señor, porque sin vos no soy nada. 33. Otra. Elevé mi mirada hacia ti, oh Eterno, y me sentí fortalecido. Tú eres mi fuerza, no me abandones, oh Dios. Estoy abatido bajo el peso de mis iniquidades. Ayúdame. Tú conoces la debilidad de mi carne, y no apartas tus miradas de mí. Estoy devorado por una sed ardiente. Haz que brote un manantial de agua viva, y quedará aquella apagada. Que no se abra mi boca, sino para cantar tus alabanzas, y no para murmurar en las aflicciones de mi vida. Soy débil, Señor, pero tu amor me sostendrá, oh Eterno. Solo tú eres grande, solo tú eres el fin y el objetivo de mi vida. Si me quieres, que por ello tu nombre sea bendito, porque tú eres el Señor, y yo el servidor infiel. Doblaré mi frente sin quejarme, porque tú eres grande, solo tú eres la meta. En un peligro inminente. 34. Prefacio. En los peligros a que estamos expuestos, Dios nos recuerda nuestra debilidad y la fragilidad de nuestra existencia. Nos muestra que nuestra vida está en sus manos, y que pende de un hilo que puede romperse cuando menos lo esperamos. En cuanto a esto, no hay privilegio para nadie, porque tanto el grande como el pequeño están sometidos a las mismas alternativas. Si se examinan la naturaleza y las consecuencias del peligro, se verá que muchas veces, si se hubiesen cumplido esas consecuencias, hubieran sido castigo de una falta cometida, o de un deber descuidado. 35. Oración. Dios Todopoderoso, vos mi ángel guardián, socorredme. Si debo sucumbir, que se haga la voluntad de Dios. Si me salvo, que en el resto de mi vida repare el mal que pude hacer, y del cual me arrepiento. Acción de gracias después de haber salido de un peligro. 36. Prefacio. Por los peligros que corremos, Dios nos enseña que de un momento a otro podemos ser llamados a dar cuenta del empleo que hemos hecho de la vida. De este modo nos advierte, para que nos concentremos, y nos enmendemos. 37. Oración. Oh Dios, y vos mi ángel de la guarda, os doy las gracias por el socorro que me habéis enviado cuando el peligro me amenazaba. Que este peligro sea para mí una advertencia que me esclarezca sobre las faltas que han podido conducirme a él. Comprendo, Señor, que mi vida está en vuestras manos, y que podéis quitármela cuando os plazca. Inspiradme por los buenos espíritus que me asisten, el pensamiento de emplear útilmente el tiempo que me concedes aún en este mundo. Mi ángel de la guarda, sostenedme en la resolución que tomo de reparar mis agravios, y de hacer todo el bien que estuviere en mi poder, con el fin de llegar con menos imperfecciones al mundo de los espíritus cuando quiera Dios llamarme. En el momento de dormirse. 38. Prefacio. El sueño es el descanso del cuerpo, pero el espíritu no tiene necesidad de este descanso. Mientras los sentidos se adormecen, el alma se desprende en parte de la materia y goza de sus facultades de espíritu. El sueño se le ha dado al hombre para reparar las fuerzas orgánicas y las fuerzas morales. Mientras el cuerpo recobra los elementos que ha perdido por la actividad de la vigilia, el espíritu va a fortalecerse entre los otros espíritus. Con lo que se ve, con lo que oye y con los consejos que le dan, adquiere ideas, que vuelve a encontrar al despertar en estado de intuición. Es el regreso temporal del desterrado a su verdadera patria. Es el prisionero momentáneamente liberado. Pero suele suceder, como con el prisionero perverso, que el espíritu no siempre saca provecho de este momento de libertad para su adelantamiento. Si tiene malos instintos, en vez de buscar la compañía de los buenos espíritus, busca la de sus semejantes, y va a los lugares en donde puede dar libre curso a sus inclinaciones. El que esté penetrado de esta verdad, que eleve su pensamiento en el momento en que quiera dormirse, que recurra a los consejos de los buenos espíritus y de aquellos cuya memoria le es grata, a fin de que vengan a reunirse con él en el corto intervalo que se le concede, y al despertarse, se sentirá más fuerte contra el mal y tendrá más valor contra la adversidad. 39. Oración. Mi alma va a encontrarse por un instante con los otros espíritus. Que vengan los buenos, y me ayuden con sus consejos. Mi ángel de la guarda, haced que al despertar conserve de ellos una impresión saludable y duradera. Cuando se prevé una muerte próxima. 40. Prefacio. La fe en el futuro, la elevación de pensamiento, durante la vida, hacia los destinos futuros, ayudan al pronto desprendimiento del espíritu, debilitando los lazos que le retienen al cuerpo. Y muchas veces, no se ha concluido aún la vida del cuerpo, cuando el alma impaciente ha remontado el vuelo hacia la inmensidad. Lo contrario sucede en el hombre que concentra todos sus pensamientos en las cosas materiales, pues los lazos son tenaces, la separación es penosa y dolorosa, y el despertar de ultratumba está lleno de turbación y de ansiedad. 41. Oración. Oh Dios. Creo en vos, y en vuestra bondad infinita. Por esto no puedo creer que dierais la inteligencia al hombre para conoceros y la aspiración al porvenir, para sumergirle después en la nada. Creo que mi cuerpo es sólo la envoltura perecedera de mi alma, y que cuando haya cesado de vivir, me despertaré en el mundo de los espíritus. Dios Todopoderoso. Siento romperse los lazos que unen mi alma al cuerpo, y muy pronto, voy a dar cuenta del empleo hecho de la vida que dejo. Voy a sufrir las consecuencias del bien o del mal que hice. Allí no hay ilusiones. No hay subterfugio posible. Todo mi pasado va a desenvolverse delante de mí, y seré juzgado según mis obras. Nada me llevaré conmigo de los bienes de la tierra. Honores, riquezas, satisfacciones de vanidad y orgullo. En fin, todo lo que pertenece al cuerpo, va a quedar en este mundo. Ni la menor partícula me seguirá y nada de todo esto me servirá de socorro en el mundo de los espíritus. Solo llevaré conmigo lo que pertenece a mi alma, es decir, las buenas y las malas cualidades, que se pesarán en la balanza de una rigurosa justicia, y seré juzgado con tanta más severidad cuanto mi posición, en la tierra, más ocasiones me haya dado de practicar el bien que no hice. Capítulo 6. Número 9. Dios de misericordia, que mi arrepentimiento llegue hasta vos. Dignaos extender sobre mí vuestra indulgencia. Si os pluguiese prolongar mi existencia, que el resto sea empleado para reparar, tanto como de mí dependa, el mal que haya podido hacer. Si mi hora llegó para siempre, llevo conmigo la idea consoladora que me será permitido redimirme por medio de nuevas pruebas a fin de merecer un día la felicidad de los elegidos. Si no me es dado gozar inmediatamente de esa felicidad sin mácula, que solo pertenece al justo por excelencia, sé que no me está negada eternamente la esperanza, y que con el trabajo, alcanzaré el objetivo, más temprano o más tarde, según mis esfuerzos. Sé que buenos espíritus y mi ángel guardián están aquí, cerca de mí, para recibirme, y que dentro de poco les veré como ellos me ven. Sé que encontraré a los que amé en la tierra, si lo hubiere merecido, y los que dejo aquí vendrán a unirse conmigo para que un día estemos juntos para siempre, y que mientras tanto, podré venir a visitarles. Sé también que voy a encontrar a los que ofendí, les ruego que me perdonen lo que puedan reprocharme mi orgullo, mi dureza, mis injusticias, y que no me llene de vergüenza con su presencia. Perdono a todos los que me han hecho o me han querido mal en la tierra, no les conservo ningún odio y ruego a Dios que les perdone. Señor, dadme fuerzas para dejar sin pesar los goces groseros de este mundo, que no son nada al lado de los goces puros del mundo en que voy a entrar. Allí, para el justo, ya no hay tormentos, sufrimientos, ni miserias. Solo sufre el culpable, pero le queda la esperanza. Buenos espíritus, y vos, mi ángel de la guarda, no me dejéis fallar en este momento supremo. Haced que resplandezca a mis ojos la luz divina, para que reanime mi fe, si llegase a vacilar. Nota. Véase adelante el párrafo 5 oraciones, para los enfermos y los obsesos.